Asístenos, ayúdanos, danos oídos para oír, ayúdanos a evitar las distracciones y trae toda utilidad con tu palabra, de enseñanza, de corrección, de manera que continuemos siendo equipados para hacer la obra que tú nos has encomendado. Gracias por tus bondades al tenernos en este lugar. En el nombre de Jesús decimos, amén. Y son tan amables de acompañarme al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Y al volver al libro de los Hechos, quisiera recordar cómo es que este libro es escrito por Lucas, el mismo que escribió el Evangelio, para presentarnos los primeros 30 años del desarrollo de la iglesia cristiana. Cómo se inicia la iglesia cristiana en Jerusalén y cómo se desarrolla. Y el versículo clave cuando estamos leyendo todo el libro es Hechos capítulo 1, versículo 8. Vamos a recordarlo. En Hechos capítulo 1, versículo 8. Lo que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos antes de ascender a los cielos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto es lo que hace Lucas, narrarnos, contarnos a través de la historia de estos años, ¿verdad? A través de los capítulos del libro, de qué lo que ocurrió. En Hechos capítulo 2 tenemos como el Espíritu Santo descendió con poder sobre los discípulos y ahí mismo ellos comenzaron a hablar la palabra, el mensaje de Jesucristo. Comenzaron a manifestar, a comunicar, a proclamar las buenas nuevas de que hay salvación en Jesucristo, porque solo Él es el Mesías Salvador de su pueblo. Y esto lo hicieron ellos en Jerusalén y luego lo vemos cómo se va desarrollando. Y en el capítulo 8 vemos cómo el Evangelio llega a Judea y luego llega por Felipe a Samaria y los apóstoles vienen y autentican y confirman lo que había pasado allí con el Evangelio y el Espíritu Santo descendió sobre ellos, igualito que lo que había pasado en Pentecostés en Jerusalén. Lo tenemos en el contexto de Samaria. Y luego Lucas nos lleva al capítulo 10, o más bien al 9:43, donde nos quedamos la vez anterior. El apóstol Pedro había salido por la región a visitar a los hermanos, y esto fue de gran beneficio y provecho para personas, tanto en la ciudad de Lida como la ciudad de Jope. Nada más y nada menos que un milagro portentoso se dio en Lida, con un paralítico llamado Eneas. El Señor Jesucristo usó a Pedro como su instrumento para con poder levantar a Eneas, fortalecer sus piernas y ponerlo a caminar. Y nos dice que muchas personas que ya habían estado oyendo el Evangelio, al ver lo que el Señor hizo, creyeron en Él. Y en Jope nosotros también tenemos la bendición, el milagro extraordinario de Dorcas, la hermana Dorcas, esa hermana que abundaba en buenas obras en medio de la iglesia, como tenía un testimonio excelente. Murió. La tristeza embargó a esos hermanos y se enteraron que Pedro estaba en Lida y dijeron, vayan allá. Y Pedro vino y el Señor lo usó con poder. Y Dorcas fue resucitada. Y muchos que creyeron en el Señor. La palabra estaba siendo proclamada, el mensaje del Evangelio de Jesucristo estaba siendo anunciado con poder, con gracia de parte de los apóstoles. Y este mensaje era autenticado con prodigios y señales, con milagros portentosos que manifestaban que ese evangelio era el evangelio del poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué hacían las personas cuando veían los milagros? Que se autenticaba la certeza y la realidad del poder del evangelio y creían a Jesucristo. Creían a Jesucristo. Y cuando una persona cree en Jesucristo para salvación, es un milagro portentoso y maravilloso, tan glorioso. Las Escrituras nos enseñan que el poder de Dios usado para levantar a Jesucristo de entre los muertos es el mismo poder que es usado para resucitarnos espiritualmente. De manera que cuando una persona cree en el Señor Jesucristo para salvación y lo hace verdaderamente, se está dando un milagro portentoso y maravilloso. Los demás, cuando sepamos que alguien ha creído en Jesucristo, deberíamos ser impactados por ver la manifestación del poder sobrenatural del Espíritu de Dios. Pero nosotros somos muy visibles con los ojos de la cara, ¿verdad? Y estamos a veces buscando señales que podamos ver con los ojos. Pero cuando Dios transforma un corazón, es precisamente un milagro grandioso y glorioso. Nuestro Dios sigue haciendo portentos y maravillas en medio de su pueblo. Y ahora Lucas nos dejó en el 9:43 y aconteció, capítulo 9, versículo 43, y aconteció que Pedro, que se quedó muchos días, ese hablando de Pedro, de Simón Pedro, se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. La expresión ahí, curtidor, se refiere al oficio de curtir las pieles de los animales y convertirlas en cuero. Esos objetos que nosotros compramos y decimos, tiene que ser de piel, pero de piel genuina, o cierto tipo de piel. Bueno, de esto se ocupaba este Simón. Tomaba las pieles de los animales y aplicaba lo que se aplicaba en aquellos días para transformarlas en cuero. Un diccionario nos dice que tratar la piel de un animal con diversos procedimientos y sustancias para hacerla flexible y para que no se descomponga, y de este modo dejarla lista para su uso en la fabricación de objetos diversos. O sea que cuando ustedes vean curtidor, si alguien pensó que esto tenía algo que ver con la expresión que nosotros a veces decimos, esa tela, esa ropa si está curtida, no tiene nada que ver con el curtidor de este oficio de trabajar las pieles. Ahora, mientras el apóstol Pedro estaba hospedado allí, Lucas nos abre, inspirado por el Espíritu de Dios, nos abre un capítulo importantísimo en toda la historia redentora. De hecho, se toma su tiempo con los versículos, porque va desde el 9:43 hasta el 11:18. 9:43, el capítulo 10 completo, capítulo 11 hasta el versículo 18. Y esto es importante, porque en el plan redentor de Dios, en su historia de la salvación, conforme a la estrategia que Él diseñó, va a ser narrado aquí la conversión de los gentiles, de un grupo de gentiles, de un centurión romano llamado Cornelio y su familia y parte de sus amigos cercanos que oyeron al apóstol Pedro predicarles el Evangelio. Observemos en el texto cómo Pedro les predicó el Evangelio. Versículo 33, vamos a leer. Así que luego envié por ti, hablando Cornelio, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, qué disposición, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, ¿qué hizo? Abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió el mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y entonces nos cuenta Lucas lo que pasó mientras todavía este aún hablaba, cómo el Espíritu Santo vino con poder y cayó sobre todos los que estaban oyendo el discurso. Algo maravilloso. El Evangelio fue proclamado a estos gentiles, es decir, a los no judíos. Y el Espíritu de Dios vino sobre ellos. Es lo que los comentaristas llaman el Pentecostés de los gentiles. Allí se manifestó. Se abrió la puerta de la salvación de manera formal y amplia para los gentiles. ¿Y saben lo que eso significa? Lo que pasó hace unos 2000 años atrás en Cesarea, en la casa de Cornelio y los que estaban con él, Pedro proclamándoles el Evangelio y el Espíritu de Dios obrando y salvando, tiene que ver con la realidad de que ustedes y yo, como gentiles, no judíos, estemos adorando hoy al Dios vivo y verdadero. La historia es importante. Y debemos conocerla, porque tiene que ver contigo y conmigo. No es correcto cuando decimos, eso ya pasó, ¿y qué me importa? No, eso pasó, y eso tiene influencia sobre nosotros, en el contexto de la historia secular y en el contexto de la historia bíblica. Por esto el libro de los Hechos es tan importante, porque trata con esta historia de la proclamación del Evangelio en los primeros años, y todo esto nos afecta a nosotros. Ahora, esta proclamación del Evangelio tiene un contenido excelente de cómo Pedro lo manejó, de cómo Pedro lo habló, cómo el Espíritu de Dios usa a Pedro para traer diversos aspectos acerca de la persona de Jesucristo, de su vida, su muerte, su resurrección, y la realidad de enfrentarnos delante de Él como el juez de vivos y muertos, pero también con la bendición de que todo aquel que en Él cree viene a disfrutar del perdón de sus pecados. ¡Qué bueno! Pero eso lo veremos más adelante. Ahora nos vamos a concentrar en qué aconteció antes de que Pedro se juntara con Cornelio en su casa. Porque hay un obrar de Dios orquestando y preparando todas las cosas previo a ese encuentro para que pudiera darse correctamente, para que tanto Pedro como Cornelio se pudieran juntar y ver claramente que Dios se estaba manifestando en ellos y se estaba haciendo aquello que Dios de antemano ya había preparado para su iglesia. Así que vamos a mirar lo que Dios hizo primero en Cornelio, que se nos narra en los versículos 1 al 8. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Estoy en el capítulo 10, versículo 1. Era centurión de la compañía llamada La Italiana. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, la descripción de quién era Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Un centurión romano. Alguien que tenía a su cargo una centuria de soldados romanos, eran de la orden llamada italiana. Ellos se ocupaban de cuidar o guardar al gobernador que estaba allí puesto por los romanos en Cesarea. Era una persona importante, de prestigio, y aún podemos hablar de una persona acomodada. Tenía siervos, tenía soldados a quienes mandaba, también tenía siervos en el contexto de su casa. Pero se nos dice en el versículo 2 que este hombre tenía vida religiosa, una vida religiosa activa. Era una persona devota. Qué interesante. Él era devoto del Dios de Israel. Los romanos tenían muchos dioses, eran politeístas. Tenían los mismos dioses griegos con otros nombres. Pero este hombre, muy probablemente, había una comunidad de judíos en Cesarea, no era muy grande, pero tenían sus sinagogas. De manera que nosotros podemos asumir que Cornelio hizo amistad con estos judíos, comenzó a ir a las sinagogas, y Cornelio decidió aceptar, o sea, Cornelio aceptó la religión judía para él. Ahora, Cornelio era un incircunciso, era un gentil, él era romano. Y los judíos, para aceptar a alguien, tenían que hacer exactamente cumplir con las leyes y rituales que ellos tenían. Pero ellos habían buscado cierto arreglo, de manera que habían gentiles que eran prosélitos judíos, o sea, creían en el Dios, en la religión judía, en el Dios de Israel, pero ellos no lo aceptaban como completamente purificados. O sea, tú eres parte de nosotros, pero nosotros somos los puros y ustedes siguen siendo los impuros. Nosotros somos el pueblo del santo, apartado por Dios, y el pueblo de Dios, y todos los demás son los rechazados, los despreciados, los que no sirven. Dios había escogido al pueblo de Israel, cuando leemos en el Antiguo Testamento, y en Deuteronomio nosotros vemos que el mismo Dios dice que los escogió a ellos por ser algo grande, por ser una nación importante, porque ellos tenían, ellos como nación, algún mérito para que Dios se fijara en ellos y los escogiera. No, dice claramente, los escogí, porque ustedes no son precisamente lo menospreciado, lo que ni siquiera se nombran, son los pequeños. Dios había apartado al pueblo de Israel para que el pueblo expresara a todo el mundo ¿quién era el Dios de Israel? El Dios de ellos, el Dios santo. Y Dios se ocupó de dar una serie de leyes y de reglas y aún de fiestas y rituales que expresaban quién era el Dios único, vivo y verdadero que debía ser adorado por todos, por todas las naciones, porque era el creador del cielo y de la tierra. De manera que habían estos gentiles, algunos gentiles. ¿Recuerdan ustedes en Hechos capítulo 8 el etíope? Ese vino de Etiopía a adorar en las fiestas que hacían en Jerusalén. Ahí también tenemos a otra persona que se había convertido al judaísmo. Interesante. Cornelio era eso. Y esto es importante porque en ocasiones nosotros leemos esta expresión del versículo 2 y lo aplicamos como si estuviéramos hablando de un creyente genuino. ¿Por qué? O se dice piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Tenemos que ponerlo en su contexto histórico y en su momento. Una pregunta. ¿Era Cornelio convertido a Dios? ¿Conocía Cornelio a Jesucristo como el Mesías Salvador? ¿Necesitaba Cornelio el Evangelio para ser salvado? Yo creo que el mismo pasaje nos está diciendo que sí, eso fue lo que leímos al principio. Por supuesto, él necesitaba que el discípulo de Jesús, el siervo de Dios, el apóstol Pedro en este caso, le proclamara el Evangelio de quién es Jesús y de lo que Jesús hizo. Hermanos y amigos, podemos ser religiosos aún del Dios verdadero, podemos ser religiosos usando la Biblia y no tener salvación en Jesucristo. Ahora, se puede ser muy moralista y se pueden hacer buenas obras y se pueden hacer muchísimas cosas religiosas buenas. Esto este hombre lo tenía, esto es loable, pero no para salvación de su vida. Ahora, ¿qué tiene él bueno, digno de imitar? Que compartía su religión con su familia. Eso es importante, bueno. Y en este caso tenía relación con el Dios verdadero. Él conocía al Dios que había apartado al pueblo de Israel para sí. Oraba. ¿Es eso bueno? Por supuesto que sí. Y lo hacía muchas veces, y lo hacía todas las veces que establecía que en el templo se debía orar. Por eso lo vemos más adelante a las 3 de la tarde cuando el ángel se le aparece. Allí estaba orando. Era muy celoso de cumplir con esos aspectos. Pero no es suficiente para salvación. Porque nadie puede presentarse con una forma de cumplimiento de aspectos religiosos para decir que está bien con Dios. De hecho, aún en la iglesia evangélica, más lejos, en esta misma iglesia bautista reformada, si tú eres un buen cumplidor de venir a las reuniones que hacemos y de los cultos y hacer todo eso, eso es bueno, pero eso no significa que en tu corazón se haya dado una transformación genuina que la Escritura llama regeneración o nuevo nacimiento. Ah, pero alguien puede decir aquí, usted, muy bien, pastor, mejor me quedo en mi casa y allí adoro en privado a Dios. No, porque quedarte en tu casa significa que estás violentando el mandato expreso de Cristo de que debemos congregarnos, de que somos parte de una familia de la fe, de que Dios es quien convoca a su pueblo para que juntos le adoremos. Entonces, no se supone que en el día del Señor, cuando el pueblo de Dios está reunido, tú estés haciendo un uso egocéntrico, egoísta de tu parte, por un deseo o una pasión que tú estás cumpliendo para ti. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, venimos a ser parte del pueblo de Dios porque somos de Cristo. Entonces queremos nosotros hacer aquello que es agradable a Cristo. Ahora bien, Dios se agradó por su pura gracia, porque Él quiso, por el puro afecto de su voluntad, porque a Él le plació escoger a Cornelio en sus propósitos salvadores. Esto es importante. Algunos comentaristas ven a Cornelio como un convertido y hasta llegan a decir, convertido genuino, y llegan a decir que cuando él estaba orando era para que Dios le mostrara que Cristo era el Mesías Salvador. Por favor, creo que eso es irse por encima de la línea.
no se mantiene en la línea que aquí está dando. Es más sano que nosotros cojamos el contexto como ha estado pasando. Más, si Cornelio no hubiese necesitado la realidad del Evangelio, entonces no necesitaba que Dios se le mostrara con el ángel para decirle, manda a buscar a Pedro. Es Pedro que le va a decir, le dijo el ángel, todo lo que él debía hacer. ¿Y qué debiera hacer? Creer en Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entender que Cristo era ese Mesías Salvador. O un poquito más lejos, o perdón, un poco más. ¿Recuerdan ustedes a Saulo de Tarso en el capítulo 9? ¿Tenía él la religión verdadera? ¿Era estricto con cumplir toda la ley? Y mucho más, era judío, de los descendientes de Sem. El etíope del descendiente de Can. Bueno, eso lo estudian, ¿verdad? De cómo, hacia dónde Can, el hijo de Noé. Estoy hablando de los hijos de Noé ahora. De Can, hacia dónde cogió y ahí se desarrolló. Entonces, el etíope. Los judíos, descendientes de Sem. Y los romanos, descendientes de Jafet. ¡Wow! ¿Qué es lo que estamos viendo? El cumplimiento de la bendición de la promesa que Dios dio a Abraham en Génesis capítulo 12. Que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y ahí estamos, tú y yo, para la gloria de Dios. ¡Qué bueno! Ahora, vuelvo al punto. ¿Quién toma la iniciativa de enviarle a Cornelio y de tomar en cuenta la devoción de Cornelio en su religión? Piénsenlo. Piénsenlo a la luz de lo que es el Evangelio y de lo que toda la Escritura enseña. Pues es uno de los problemas a veces que nosotros, ¿verdad?, dejamos el pedacito y decimos, llegamos a la conclusión, está claro. Por lo que hacemos, dando muchas limosnas, por la cantidad de nuestras oraciones, nosotros obtenemos el favor de Dios. De verdad. Cuando los profetas dicen claramente que no hay, que por buena obra que nosotros hagamos, no nos justifican ninguna delante de Dios, porque son como un trapo inmundo delante de Él. Lo mejor que tú y yo hacemos. La realidad que el mismo Pablo, cuando escribe a los romanos, nos presenta en Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante, todos nosotros somos pecadores, ninguno ha hecho el bien, no hay ni siquiera uno. Un poquito más, Efesios capítulo 2. Pablo escribiendo a los Efesios, recordándoles dónde fue que Dios los sacó, después de haberles dicho que por gracia sois salvos, en Efesios 2:8, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, les dice, recuerda, versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Cómo estaba Cornelio y su gente? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, qué pero glorioso ahora, ¿verdad? Un pero glorioso. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? ¿Cómo fue que fuimos hechos cercanos? Es por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, etc. Cornelio necesitaba ser hecho cercano a la familia de Dios por la sangre de Cristo. Todavía no lo era. Estaba cerca, porque estaba con la religión verdadera. Pero sus prácticas no fueron lo que llamaron la atención de Dios, sino que Dios, por su pura gracia, porque Él así le plació. El día pasado me corrigieron que ya no se dice plugo, que es correcto decir plació. Porque Él le plació, Él, en su grande misericordia y por su pura gracia, le envió uno de sus mensajeros a Cornelio. Y el ángel le dijo, mira, él tomó en cuenta esto. Lo tomó en cuenta con Cornelio. Para que tú no vayas a decir, por todo eso que yo he hecho, Dios me lo va a tomar en cuenta. Entonces, no, eso violentaría todo lo que es la realidad de la salvación. Dios se agradó. Y a él le envió un ángel. A Cornelio se lo envió. No espere que a ti te envíen uno, porque la palabra está escrita completamente. Y tú no necesitas que venga un ángel a decírtelo. Dios lo ha hecho a través de la predicación, aún con hombres débiles como nosotros. Cornelio entendió que era alguien. Él preguntó en el versículo 4, ¿qué es, Señor? Y él dijo, mira, Cornelio, tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Dios lo recordó, porque él quiso. Ahora le dijo, envía hombres a Jope y haz buscar, haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Cornelio, está cerca. Pero no puedes quedarte ahí. Necesita que el siervo de Dios te haga claramente ver a Jesucristo y su obra salvadora. No podemos descansar hasta tener a Cristo en nuestras vidas, hasta que lo asimilemos a Él, hasta que Él venga a ser parte de nosotros, hasta que nuestros propios miembros vengan a ser como los miembros de Cristo, y esto por el Espíritu de Dios que viene a nosotros cuando creemos en Jesucristo para salvación, cuando nos volvemos de nuestros pecados a Dios. Nicodemo necesitaba eso. Y yo me pregunto, ¿cuántos Cornelios están aquí en medio nuestro? ¿O cuántas Cornelias están aquí? Religiosos evangélicos. Salieron de una religión para entrar a esta religión. ¿Podemos tú y yo decir con una limpia conciencia, para mí el vivir es Cristo? ¿Lo podemos decir porque estamos procurando agradarle, obedeciendo sus mandatos? ¿Podemos decir que tenemos gozo salvador en nosotros? No seamos ligeros ni superficiales. No es suficiente con haber dicho, yo en una ocasión en una iglesia levanté la mano y pasé al frente. No es suficiente con decir simplemente de labios. Estamos hablando de la realidad de una vida transformada. Y cuando Dios transforma a una vida, la transforma completo. Es verdad que hay un progreso santificador. Pero hay una transformación, de modo que si alguno está unido a Cristo, viene a ser una nueva creación. Sí, hay ahora, pero hay lucha con el pecado, pero hay lucha. Y se vence con el poder del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. No te agarres, ni yo tampoco debo agarrarme, de que somos muy débiles con ciertos tipos de pecados y entonces nosotros no podemos y Dios tampoco nos lo ha quitado. Dios te ha dado todos los recursos y me lo ha dado a mí para que ustedes y yo seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Dejemos de ceder a la tentación ligeramente. Y cuando cedamos y pequemos, acojámonos al remedio bíblico de confesarlo, apartarnos y alcanzar misericordia. ¿Qué hizo Cornelio? Y en esto es digno de imitar. Fue pronto en obedecer. El ángel le dijo, envía a Jope. ¿Y qué hizo él? Versículo 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían. Muy probablemente este otro soldado, también Cornelio, ya le había hablado y era un devoto también, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Cornelio fue diligente con lo que Dios le mandó a decir a través de su mensajero. Y me puse a pensar, ¿qué tan diligente estoy siendo yo cuando cuando leo las Escrituras y veo lo que Dios me ha mandado decir con sus mensajeros, los que el Espíritu de Dios, hombres inspirados por el Espíritu de Dios, escribieron, para tener ahora una palabra fiel, inerrante, infalible, autoritativa, suficiente. ¿Qué tal la pereza tuya y mía? ¿Qué tan lentos somos para obedecer? Cornelio, sin ser cristiano, ya nos está enseñando. Pero no solamente Dios obró en Cornelio de una manera extraordinaria y también ordinaria, sino que ahora Él viene a obrar en su apóstol Pedro, en su discípulo Pedro. Versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, recuerden, ¿verdad?, un escenario sucedió con Cornelio. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió a la voz. Ajá, me quedé ahora. Versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y preguntando, perdón, me pasé hasta el 16, esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Después está la otra parte. Dios obrando ahora en el apóstol Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, judío, comisionado por Cristo para proclamar el Evangelio, a quien Cristo en Mateo capítulo 16 le dio la llave del reino, a quien le da el privilegio de abrir con una proclamación poderosa, lleno del poder y del Espíritu Santo en Hechos 2, en Jerusalén, para que se convirtieran un montón de gente, 3,000 personas. Luego en Hechos 4 lo vemos predicando, después de haber hecho el milagro con lo del paralítico, predicando a las personas. Después lo agarran preso en el Sanedrín y les predica. Después preso junto a todos los otros apóstoles y Pedro predica. Proclama a Cristo. Después lo vemos venir a Samaria junto con Juan y por todas las ciudades de Samaria predica el Evangelio. Perfecto, Pedro, tú estás cumpliendo la comisión. Estás proclamando el Evangelio en Jerusalén. El Evangelio sigue por Judea, Samaria. Estuviste ahí, Pedro, y viste lo que el Señor está haciendo. Y ahora, Pedro, tengo que enseñarte algo. Hay cosas arraigadas en ti como judío que vienen a obstaculizar en el plan estratégico de Dios lo que sigue, para que sea abierta la puerta a los gentiles. Hay cosas que tienen que ser radicalmente eliminadas en ti, porque son un tropiezo para el alcance del Evangelio, para la proclamación del Evangelio hacia las personas no judías. El Señor trata con su apóstol, porque al Señor le importa más su historia de salvación para con los hombres que un aspecto nacionalista, tradicional, cultural, ritual, que te mantiene alejado de las personas. Cuando Cristo comisionó a sus discípulos la primera vez en Mateo capítulo 10, les dijo muy claramente: oigan, por camino de gentiles no vayáis. No entren a la ciudad de los samaritanos. Ocúpense de la casa perdida de Israel. Y eso fue lo que el Señor se concentró. Ahora, ¿algunas personas no israelitas conocieron de la gracia de Dios? Por supuesto que sí. ¿Recuerdan la mujer sirofenicia? ¿Recuerdan los griegos que se le acercaron a en Juan, creo que se me olvidó el capítulo ahora, creo que el 20 por ahí, que se le acercaron a Felipe para que buscaran al Señor? Es interesante. Estamos hablando de contextos gentiles. ¿Recuerdan también que hubo un centurión que le había hecho una sinagoga y Cristo le hizo el favor? ¿Recuerdan ustedes de la mujer samaritana? Con todo el problema de los judíos que había, el Señor había mostrado que Él había venido para todo aquel que crea en Él. Pero Él tenía un plan. Ahora, el plan comienza a abrirse hacia los demás. Y Pedro había entendido parte de eso, por lo menos lo proclamaba. Vienen conmigo cuando Él predicó en Hechos capítulo 5. Perdón, 3. Capítulo 2, perdón. Hechos 2:38. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros, esos judíos en Jerusalén, es la promesa. Y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Era localista, era solamente para los judíos, es la nación de Israel, algo especial para salvación. Bueno, lo especial que tiene que el Señor vino por ellos, pero nunca para que se quedaran ellos como pueblo único, santo, y que los demás no lo conocieran. Más bien ellos eran el instrumento de redención para todas las demás naciones y mostrar así quién era el único Dios vivo y verdadero. Ahora, Pedro les dice eso. Pero ¿en quiénes pensaba Pedro en ese momento? Bueno, había muchísimos judíos que habían venido a las fiestas, que eran los judíos helenistas, que estaban regados por todas las naciones de aquella región, que esos eran esos partos, esos medas, esos elamitas, de los cuales se habló en el idioma de ellos, eran judíos. Bueno, esto incluye a los judíos hebreos y a los judíos helenistas. Esos son los lejanos, los de cerca que están aquí y los lejanos que están allá. Ajá. ¿Y los gentiles? ¿Y los samaritanos? Bueno, los samaritanos, ellos tenían también algunas cosas y está bien. Vamos a pasarlo un poquito. Y ya fueron a Samaria, ya predicaron el Evangelio. ¿Y los gentiles? Esos son los perrillos, esos son los perros. Nosotros. No, bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. No hay oportunidad para nosotros los gentiles. Como no había oportunidad para los ninivitas en la mente de Jonás. Aquí está Pedro con un problema. ¿Cómo que me voy a juntar con un gentil? Son impuros y nosotros somos puros. Nosotros limpios y ellos sucios. Toda la literatura, mucha literatura extrabíblica a través de la historia de los judíos establecían con claridad que un judío no podía tener ningún tipo de relación con un gentil, ni pisar ni siquiera su tierra. Y si pasaba cerca, hacía un gesto completamente de desagrado y de desprecio. Y ahora Dios le está diciendo a Pedro: ve a donde Cornelio. ¿Qué? ¿Cómo se lo dijo? Pedro tiene hambre, está orando en la azotea, un éxtasis, o sea, y viene una visión del cielo. Animales inmundos y animales limpios. Lo que estaba escrito en Levítico. Pedro mata y come. Ahora, hermanos, esto no se trata de un asunto dietético ni alimenticio. Esto se trata de lo que es el Evangelio y la historia de la redención y el hecho de que Cristo sea proclamado entre las naciones. Y no va a ser proclamado a menos que sean quitadas las barreras raciales, culturales y cualquier otra que nos obstaculice el poder ser la sal de esta tierra y la luz de este mundo. Pedro tenía que vencer, tenía que derribar en su mente y su corazón esa barrera tan arraigada por ser judío que le impedía que pudiera acercarse a un gentil para hacer la obra que Cristo le había comisionado. ¿Cuántas veces le habló el Señor? 3 veces le dio la lección. Y todavía él estaba pensando. Pero cuando el Señor le dijo mata y come, ¿qué dijo él? ¿Lo recuerdan? ¿Qué dijo? Dígamelo. Que él no había nada, él comido nada inmundo. Pero hay una expresión ahí, déjame buscar. Versículo 13, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no. ¿Qué? Al Señor tú le estás diciendo que no. Esto es contradictorio. Si tú dices que Él es tu Señor, tú no le puedes decir que no. Tú eres mi Señor, que me gobierna. Yo soy tu apóstol. Yo estoy comisionado por ti para hacer tu obra. Y yo te digo, no, porque yo no he comido jamás ninguna cosa inmunda. ¿Y quién es que te está diciendo? El mismo que dio las leyes al pueblo de decir, no hagan distinción entre esto, siempre era para mostrar claramente que ellos, que Dios los había hecho un pueblo distinto de las demás naciones, pero nunca para que ellos creyeran que ellos eran mejor que los demás. Todos somos criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios. No, tú no eres una raza superior, yo tampoco soy superior, nadie es superior sobre otro. Y tristemente, a través de la historia, nuestras propias iglesias han estado llenas de esta influencia de creernos nosotros con algo de superioridad sobre otros. Y de valorar las personas en la base de bienes materiales que pueden tener, estatus social, educación y cualquier otra cosa que tú quieras ponerle. Amados hermanos, el problema de Pedro y su renuencia ante lo que Cristo le estaba mandando no solamente es un problema de Pedro hace 2000 años atrás. Es un problema que está en tu corazón y está en el mío. Si tú y yo somos racistas, si tú y yo somos, y ponle ahí, llena el espacio en blanco. Hay cosas que hay en tu mente y en tu corazón que nos impiden en ocasiones cruzar hasta donde el vecino para poder manifestarles a Cristo. Y somos capaces de justificar nuestra postura. Y nos enteramos de iglesias en Estados Unidos de blancos y de negros. Problemas que los blancos tienen con los negros, problemas que los negros tienen con los blancos. Pero también nosotros tenemos algunos problemas. Y nos da dificultad en algunos de nosotros de aceptar a nuestros hermanos haitianos, probablemente. Gracias a Dios porque el hermano Sache aquí dijo el amor que se le ha ofrecido. Gloria al Señor por eso. Eso no es natural, eso es sobrenatural y gloria a Dios por eso. Pero se trata de esto. Se trata de la historia redentora. Se trata del plan de Dios. Se trata de la salvación en Cristo. Hasta los confines de la tierra. La puerta de la salvación es abierta y por eso estamos nosotros aquí. Si Pedro no cede, por decirlo así, Dios busca otro. Le dio dificultad, estaba muy arraigado en él. Recuerdo una hermana que en una ocasión me dijo, es que mi abuelo me enseñó tanto a odiar a esos haitianos que yo no puedo. Bueno, pero tú eres cristiana. Y ahora tú eres una nueva creación en Jesucristo. Entonces ya no es lo que tu abuelo te dijo, sino que es la palabra de Cristo, es la mente de Cristo en ti por el Espíritu Santo que mora en ti. ¿Quién le va a hablar al borracho? Y al perverso, y al pervertido. Y a la prostituta. ¿Quién le va a predicar el Evangelio? Además, ¿a cuántos de nosotros fue de ahí que el Señor nos rescató? Porque Él escogió a alguien que en la misericordia de Dios no tuvo el detalle de preguntar, de cuando le contamos, le abrimos nuestra realidad de nuestra vida, no se espantó, sino que le habló. A Pedro le dio dificultad, pero lo agarró por la gracia de Dios. ¿Y saben por qué Pedro lo agarró? Porque el Espíritu de Dios es quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque es el Espíritu de Dios con poder, nos fuerza a hacer aquello que es agradable a Dios. Y gloria al Señor por eso, que cuando yo tengo una renuencia, qué bueno que Dios no me deja en mi locura, sino que con su gracia, su poder y su sabiduría me somete a que yo haga la voluntad de Él y no la mía. Y eso fue lo que pasó con Pedro. Ya estaba listo el apóstol para poder tener el encuentro. Tenemos que darlo aquí por asunto del tiempo. Pero amados, lo que aquí somos creyentes, tenemos que entender que todo aspecto que obstaculice que el Evangelio de Jesucristo sea proclamado con gracia y con poder de lo alto, tiene que ser debidamente eliminado y nosotros arrepentirnos. El pecado de la acepción de personas está ahí. Cuando Pedro fue donde Cornelio, lo leímos ahorita, él dijo, ahora yo me doy cuenta claramente que Dios no hace acepción de personas en ninguna gente de toda nación que le tema. ¿Lo entendió? Entonces ustedes y yo al día de hoy tenemos que entenderlo. Hay tratos que muestran, que te hacen creer que tú eres más que el otro. Por el hecho de que fuiste a una universidad, porque te graduaste con honores y porque hiciste también, ¿cómo se llama? Especialidades y doctorados. Oye, Dios te lo dio, dale gracias a Dios por eso. Y utilízalo para hacer bien, pero nunca para llenarte de esa idea de que tú eres superior al otro y que tienes que mirarlo por debajo. No. Todos pecadores necesitados del Salvador. Y tú y yo tenemos el privilegio de ser sal y de ser luz. Y nosotros estamos hablando que como iglesia estamos teniendo oportunidades con los muchachos del liceo, con las familias que vamos a visitar, los familiares de los niños que tuvieron en la escuela bíblica de verano, el grupo del llano. Pero no es ir al llano y sentarte en una banca. Abraza a la gente. Yo no soy abrazador, está bien, no lo abrace. Comparte con ellos. Muéstrales a Cristo. Y a ese que tú lo ves así, escondido, ve, búscalo. Que eso fue lo que Dios hizo con nosotros cuando envió a su Hijo en su amor salvador para que nosotros creyendo en Él no nos perdamos, sino que tengamos la vida eterna. Y tú y yo tenemos el privilegio, hermano amado, hermana querida, de tener ese Evangelio y poder proclamarlo. ¿Cuántas veces hemos oído quejas en las mismas iglesias de los grupitos que se buscan porque tienen su coro, su enganche, su qué sé yo? No, aquí no, tú puedes mantener eso en tu privacidad y en tu cosa, pero aquí somos una familia, todos necesitados de Cristo. Amigos nuestros, el evangelio que Pedro proclamó a Cornelio, su familia y aquellos íntimos en Cesarea en aquel tiempo, es acerca de Jesús y de su obra, es exactamente el mismo evangelio que permanece hoy para que ustedes conozcan la salvación en él. Es la bendición de proclamarles que solamente creyendo en Jesucristo es que tenemos el perdón de todos nuestros pecados. Mira lo que hace Dios el Salvador. Trabaja con su discípulo lo necesario para que no fuera un obstáculo para la proclamación del Evangelio. Pero mira lo que hace Dios el Salvador. Trabaja con Cornelio y lo prepara para que reciba esa proclamación. ¿Sabes lo que está haciendo Dios contigo al traerte a una iglesia donde se predique el Evangelio? Preparándote y diciéndote que veas la oportunidad de conocerle y ser salvado. Ahora es un tiempo oportuno. Ahora es día de salvación. Padre nuestro, gracias por tus misericordias en Cristo. Gracias por tu amor salvador. Gracias, Señor, por orquestar todas las cosas y ordenarlas según tu sabiduría y tu soberanía, obrando en los hombres y en las circunstancias para que el Evangelio llegara a nuestra nación y nosotros podamos ser parte de un pueblo que adora tu nombre y que lo hace en espíritu y en verdad, según lo que tú has mandado en tu palabra. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Gracias por tu palabra. Que nuestros corazones respondan aplicando estas cosas a nuestras vidas. Líbranos, Señor, guíanos al arrepentimiento, a pedirte perdón por el pecado de hacer acepción de personas. Oh, Señor de los cielos, haz tu obra en medio de este tu pueblo. Por Jesucristo lo pedimos. Amén.